When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más. En esta ocasión me encuentro con José. ¿Cómo estás, José?
Muy bien.
A José ya lo conozco desde hace 4 años, si mal no recuerdo. Fue la cápsula que grabamos justamente también aquí en el Pasaje Rodríguez. Para quien no es de Tijuana, se encuentra en el centro de Tijuana. Y estuvo muy interesante porque aquella vez te comentaba, antes de empezar a grabar, que hablábamos mucho de la vocación de ser actor, ¿no? Estuve viendo un podcast de palabrotas que de hecho me gustó mucho cómo lo condujo Mario y vi algunas cosas que si bien no quisiera repetirlo, porque igual pueden ir a ver ese episodio, me gustaría profundizar en algunas de ellas, ¿no? Okay. Lo primero es, sé que no eres de Tijuana,
no.
Sé que eres de Brooklyn.
Brooklyn, New York.
¿Cómo fue para ti descubrir México? Que fue, creo que es una de las cosas, nosotros siempre preguntamos como, eres de Tijuana, pero en tu caso... ¿Cómo fue el momento en que descubriste México con la película de Traffic?
¿Cómo fue? Fue intenso. Mira, en New York, yo soy de Nueva York, yo soy de Brooklyn, New York. Para nosotros, bueno, para mí, en mi cápsula que yo, donde vivía allá en Nueva York, todo era, pues era, yo conocía todo lo que era de México por las películas o por los dibujos animados como Speedy González y todo eso. Bugs Bunny, era como yo conocía a México, ¿verdad? Y entonces cuando yo pues vine para acá en el 98 para trabajar y así hacer como trabajo de actor como en películas y shows de televisión, mi primera película grande fue el Traffic. Entonces cuando vinimos acá para grabar, yo conocí a San Diego por las primeras veces. Y cuando uno conoce a San Diego, no puede conocer a San Diego sin conocer a Tijuana, porque sí. Casi es así, es igual.
Sí.
Frontera, barda, la pared, el muro de Trump, no sé, forget it, olvídalo. It's the same, es California, right? Hay Baja California. Entonces, lo que me di cuenta es que cuando vinimos a grabar, y también grabamos en Nogales, México, me di cuenta de este mundo que todo el mundo me decía que era tan lejos, estaba tan cerca. Y cuando empecé a mirar y la gente y hablar, convivir con la gente y hablar con la gente, inicialmente lo hice porque estaba tratando de meterme en el personaje. Ya sabes que pues mi familia son de Perú. Entonces yo nací y me crié en New York.
Sí.
Entonces no tengo acento peruano, no tengo acento pues medio neoyorquino lo tenía.
Sí.
Porque así como me crié.
Uh-huh.
Entonces cuando empecé pues a venir en Los Ángeles y hacer esos papeles, pues tuve que aprender la onda mexicana, el acento mexicano, y después me enteré que el acento mexicano no solamente es uno, hay varios, hay un montón,
sí,
del norteño, el chilango, y de la costa, y del este, el otro,
sí,
y me interesa mucho eso.
¿Y cómo fue, el por ejemplo, tu primer acercamiento con el español? Porque, digo, te comento, o sea, me sorprendió mucho el hecho de que, aunque tu mamá, pues también tiene esas raíces, ¿no? Uh-huh. Latinas, tú no hayas tenido ese acercamiento, ¿sabes? Con Latinoamérica. ¿Cómo fue para ti el aprender español? ¿Ya lo empezaste en high school o cómo fue esa dinámica?
No, bueno, fíjate que mi mamá siempre andaba en el teatro. Mi mamá es actriz, Teresa Yenke, entonces siempre se la pasaba en el teatro y hacía teatro en español, más tarde ya en inglés. Y entonces, pero yo me crié pues también con mi abuela.
Sí.
Y mi abuela solamente hablaba español.
Ah, okay.
Entonces, pues tuve a la cañona, tuve que hablar con ella en español.
Sí.
Pero mi idioma, pues siempre era inglés.
Sí.
Desde el kindergarten, bueno, desde el morrito, ¿verdad?
Sí.
Entonces, cuando me vine a Los Ángeles, el mundo de espectáculo, de cine y de todo, ahí es cuando me di cuenta que yo tenía que, pues, hacer papeles de personas que recién llegado a Estados Unidos,
sí,
de otro país.
Sí.
Y ese mundo yo no lo entendía, no lo conocía. Y tuve que aprenderlo, porque como actores, lo bonito de ser un actor es que tú aprendes, sigues aprendiendo hasta el día que te retires. Sí. Pero aprendes para tus personajes. Y yo dije, pues si yo voy a hacer papel de una persona que acaba de llegar, tengo que aprender como de todo ese mundo, de dónde llega, si es de Guatemala, si es de México. Eran muchos papeles que personas que llegando de México. Sí. Entonces, y después cuando tenían que hablar inglés, era de hablar con un acento latino. Y yo tenía el acento de Brooklyn, que ya no lo tengo. Sí. Yo no sé dónde se fue, pero se me fue.
Sí.
Pero yo cuando llegué a Los Ángeles, me decían, mi primer trabajo grande, era un show de televisión, era para Fox, y era un show que se llama The X-Files.
Okay.
Entonces, mis escenas eran en inglés, pero era también en español. Entonces, cuando empecé a hacer las escenas en inglés, el director me vino y me dijo, pues, ocupo que le entres un poquito más a lo de tus raíces. En ese tiempo yo no te entendía, pero entendía ya después que me lo explicó un par de veces que él quería un acento más latino.
Okay.
Entonces tuve que aprender y tuve que hablar con gente en la calle, hablar con mi mamá y escuchar su acento, porque siempre he hablado con acento. Y yo nunca me imaginaba en mi vida que yo tuve que aprender cómo hablar con ese acento. Y lo aprendí. Y después, hablando con un acento latino, ahí no termina. ¿Eres latino de dónde? ¿Pero eres latino de dónde? ¿Eres de aquí, de allá? ¿Eres latino, pero eres de estatus, de dinero?
Sí.
Que yo he hecho esos papeles y me encanta hacer eso. ¿O eres que acabas de llegar y estás, you know, eres obrador?
Sí. Obrero.
Obrero, eres obrero. Entonces tuve que aprender eso.
Sí.
¿Eres de la calle o eres del castillo?
Qué curioso, porque mucha gente trabaja para dejar el acento y tú lo estabas aprendiendo.
A huevo, lo tenía que aprender porque quería trabajar.
Sí, sí,
ocupaba
sí.
trabajar. Entonces, sí. Llegando a Los Ángeles, uno hace lo que es el rollo, ¿verdad? Sí. Ah, no, tú tienes que hacer esto. Entonces, mi gente me decía, bueno, en ese tiempo tenía un manager, me decía, ponte las pilas, si quieres, ocupas trabajar aquí, deja ese acento neoyorqueño, de New Yorker que tú tienes, déjalo, porque no la ocupaba. Entonces, aquí tuve que aprender todo otro rollo y la aprendí y me gustó mucho. Entonces, por eso trabajando en Traffic, cuando me entré a Tijuana, oh my God, this is Mexico, wow, la cultura, la gente, la comida, la música, me gustó mucho.
Sí.
Y me envolví con todo eso.
Y, por ejemplo, uno piensa, digo, cuando lo ves desde fuera, de manera a lo mejor incluso hasta ignorante, ¿no? Dices, Nueva York, existe mucha oportunidad en películas, pero tengo entendido que Nueva York es más inclinado hacia el teatro, ¿no? Y Los Ángeles es más hacia lo que son las películas.
Originalmente. ¿No?
¿Y esa siempre fue la razón por la que te fuiste a Los Ángeles?
Sí. Okay. Ahora se está haciendo bastante películas y bastante shows de televisión en Nueva York. Pero en mi tiempo, cuando empecé en este business, pues no, era, si tú haces teatro, te quedas en New York. Y ahí es donde yo me preparé.
Sí.
Desde los 14 años haciendo teatro.
Sí.
Y pues me gustó mucho y aprendí muchas cosas en el teatro.
Sí.
Aprendí cómo arriesgarme, porque cuando intenté cosas nuevas y nuevas técnicas, lo hice enfrente de un público. No lo hice en un estudio o una academia, lo hice ahí enfrente de la gente. Y era difícil porque mi mamá, siendo una actriz consagrada en Nueva York, ya tenía su reputación.
Sí.
Entonces todo el mundo decía, ay, cuando hice mi primera obra, hay que ver El Hijo de Teresa, hay que ver qué es lo que va a ser, porque va a ser el Hijo
de Teresa. La expectativa, ¿no?
Viene la sangre. Sí. ¿Tú sabes lo que viene en la sangre? No es tanto que el talento es que viene en la sangre. Lo que viene en la sangre es las ganas de hacer esto.
Okay.
Es la pasión, viene en la sangre. Okay. Lo que yo aprendí mucho de ella era de que no te des por vencido. Fue lo que aprendí.
Yeah.
En un business, sea de teatro o en Hollywood, que es así también, es así bien fuerte, si de verdad te gusta y te cierran cantidades de puertas, tienes que tener, ¿verdad?, los pantalones bien puestos para saber que tú todavía eres único, todavía tienes talento y si es tu pasión, ya hay que seguirle. Entonces, si se hace una obra, haces una obra en un teatro de 20 sillas o un teatro de 2,000 sillas, haces una película independiente, un cortometraje donde no te pagan nada, o si haces una película de Paramount o de un estudio grande, que de verdad al fin y al cabo es siguiendo tu pasión.
Sí.
Y ahí es donde empieza.
Sí. Cuando empezaste con trabajos ya formalmente en el cine, me llama mucho la atención porque tú pensarías, llegas a Los Ángeles y es como el efecto Hollywood, ¿no? Que es como le llamamos nosotros, que es todo rápido. Corte, éxito, ¿no? Pero ¿cómo fue ese transcurso para ti? O sea, llegas a Los Ángeles, ¿qué pasó? O sea, ¿tenías dónde quedarte? ¿Tenías contacto?
No, llegué a Los Ángeles y era de... Yo no tenía contactos, de verdad, un par de contactos quizás, pero era así a la cañona. Tenía como 50 y tantos dólares en cuenta de banco. Wow. Y no tenía mucho dinero y era difícil. Dormía alquilaba un cuarto de una familia y estaba cerca de la cocina y habían cucarachas, dormía en el piso y todo eso. Y fue X-Files, que era mi primer show, donde yo fui de durmiendo en el piso con cucarachas caminando de noche en mi cara a un hotel de 5 diamantes.
Ya. Yeah.
De un suite y todo eso. Entonces de ahí todo subió. Y lo que me gustó mucho de que en Hollywood era una dinámica diferente. Todo rápido, rápido, rápido. Grabas, pum, y después el chequezote. Era un cheque grande. Yo dije, wow, me pagaron todo esto para hacer algo que yo amo. Si lo hubieras quitado 3 o 4 ceros, yo todavía lo hago. Porque yo amo este trabajo. Sí. Me apasiona. Sí. Pero me gustó todos los ceros.
Sí.
Y que le agreguen más ceros. Sí. Wow. Porque no, honestamente, esto es esta actuación, esta pasión viene con mucho de esto.
Sí.
Mucho, mucho. La gente no entiende que estudiamos, hacemos muchos sacrificios, pasamos mucho tiempo lejos de la familia porque estamos estudiando guiones, estudiando una clase de actuación. Es bastante. Se ocupa mucha fuerza interna para este business. Mucha fuerza interna.
Sí, porque digo, la volatilidad, cuando te estaba escuchando en el podcast y estaba viendo nuestra cápsula pasada, lo vinculé mucho a emprender, ¿no? Que es lo que hacemos, o sea, emprender proyectos desde cero, que a veces no sabes cómo va a funcionar, ¿no? No sabes hacia dónde va a llegar, cómo va como Artes para un Mejor Mañana. O sea, es algo que de alguna manera te estás aventando al ruedo y estás percibiendo toda esta información. ¿Y qué haces con esa información, no? Por eso me llama mucho la atención ver cómo fue tu inicio tal cual como actor, porque a veces eso es lo que no sabemos. Vemos mentores y personas muy, muy grandes, pero no sabemos qué fue ese clic, ¿no? Que hizo en la cabeza, que hizo que esa persona pudiera empezar a vivir de esto, ¿no? De su pasión. Entonces, cuando tú llegas a ese punto, ¿tenías claro qué formato era el que querías? ¿Series, películas? ¿O decías, lo que sea me gusta?
No, era lo que sea. Aprendí la actuación. Bueno, mi mamá me puso en un taller de actuación cuando tenía 14.
Yeah.
Y de verdad, no he tenido esa conversación con mi mamá, pero me puso en un taller cuando yo tenía 14 años, era obeso, 230 libras, yo tartamudaba y no podía mirar a la gente en los ojos.
Ok.
Ok, so imagínate, uno de 14, así, y era altote.
Sí.
So, imagínate cómo fue mi vida en la escuela. Imagínate. Entonces, me hizo la cosa correcta. Me puso un taller donde toda esa barrera que yo tenía encima de mí para protegerme a mí mismo se bajó para abajo.
Sí.
Y empecé a vivir por fin una vida completa. Perdí el peso, empecé a pararme derecho, dejé de tartamudar, empecé a expresarme y ahí es cuando yo entendí que yo tenía el derecho de ser quien soy.
Okay.
No importa dónde estoy, si estoy famoso, si no estoy famoso, si estoy rico, si no estoy rico, yo tengo el derecho de ser, punto. Y ahí, ahí es donde empezó algo.
Sí.
Y cumplí 15 durante ese taller de actuación. Era un taller de 6 meses, me recuerdo. Y después cuando vine, empecé a hacer teatro porque me encantaba. Yo hacía teatro cuando me pagaban, no sé, para los pasajes del transporte. Y eso era suficiente.
Sí.
Era suficiente. Después cuando me mudé a Los Ángeles, era porque en Nueva York agarré un trabajo en un show de televisión. Era un show de Fox. Y dicen, te vamos a llevar a Los Ángeles a grabar el resto del capítulo. Yo dije, ok. Y me llevé. Y claro que En ese tiempo yo tenía pues toda la pinta de que sea de un malandro. Era bigote así, alto, latino, voz, corter y así. Pues me dieron muchos papeles de malandros. Entonces, pero yo lo hacía porque yo pensé, pues es mi trabajo como actor en una historia. Entonces yo en Nueva York cuando hacía teatro hacía de todo. Porque yo bailaba, hacía, pues hice una gira de West Side Story por Europa. Entonces imagínate. José, tú bailabas profesionalmente, bailabas, cantabas, actuabas, es lo que se hace.
Sí.
Yo hasta bailaba desde niño, tap. ¿Tú crees que esa de tap la uso aquí en Hollywood? No, ¿cuándo me la van a pedir?
Sí.
Yo me puedo levantar aquí si tuviera espacio y hacerte un tap, una rutina bien cabrón, pero no, pero es algo que los tengo adentro porque sí. por mi capacitación en Nueva York.
Sí.
Pero acá yo hice lo que me caía. Me caía yo hice una película de terror también. Me cayó, pues, comedias de todo.
Sí.
Entonces, pero más lo que cayó después que Traffic eran papeles de villanos y todo eso. Y ahí es cuando, pues, me enamoré de esos papeles.
Vi también en el podcast donde haces esta diferencia entre lo que es el actor y la estrella de cine, ¿no? Y me llama mucho la atención esta parte de cómo tú eliges las series o aparecer en pantalla al teatro. ¿Cómo fue para ti? ¿Por qué no el teatro? ¿Y qué diferencia existe realmente entre el teatro y el cine o la serie?
Bueno, lo que me gusta mucho lo del cine serie es que más gente la van a ver. Y ahí graban y ahí queda grabado. El teatro es otra experiencia. Y no la nego, es una experiencia estupenda donde tú puedes hacer tu personaje, desarrollar tu personaje y el camino de tu personaje, pero enfrente de un público en vivo y sentir esa vibra y sentir y llevar este grupo de personas en tu camino a través de la obra. Es impactante y es algo que es súper, 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 súper me motiva.
Sí.
Pero también hay otra cosa donde tú grabas algo y en una película, un show, una serie de televisión, y ahí queda. Y nosotros seguimos envejeciendo, seguimos sabiendo más cosas en nuestra vida, pero eso queda ahí.
Sí.
Y la gente, para que la gente la vea.
Sí.
Por eso ahora a mí me gusta hacer proyectos que van a dejar un buen impacto.
Okay.
Cuando empecé, yo hacía lo que sea. Sí. Yo hacía lo que sea. Dame el trabajo, le hago esto. A un punto yo dejé de hacer papeles de villanos en películas que no tenían ni una historia buena o que no tenía, solamente era para enseñar a un malandro. Ya, a un punto yo dejé eso. Pero me gusta mucho las historias que puedan a mover la gente desde adentro y a impulsar cambios adentro de ellos.
Sí.
Y objetivo es impulsar cambios en todo el mundo, por seguro.
Y cuando empiezas a final de cuentas no deja de ser un emprendimiento, Artes para un Mejor Mañana, ¿cómo fue para ti, hablando desde la parte personal y también la parte como el hecho de, ¿se te presentó la oportunidad o tú decidiste directamente tú solo aventarte e invertir en ese proyecto directamente? ¿Cómo fue para ti?
En Artes para un Mejor Mañana.
Ajá.
Wow, me da mucha... Me río porque Israel, yo digo que él impulsó empezar Artes para un Mejor Mañana, o en inglés Arts for Better Tomorrow, que de verdad empezó Arts for Better Tomorrow.
Uh-huh.
Es un proyecto que está gateando por años y demora mucho tiempo para iniciar.
Sí.
Pero está iniciando cosas buenas, pero te digo que es un proyecto que nació de este trabajo que estoy haciendo, donde digo que me gusta la idea de que la actuación pueda ayudar a alguien a impulsarlos a salir desde su barrera como yo tenía. Si yo no hubiera pasado lo que yo pasé cuando yo era joven, de los 14 años así encerrado en mi propia cueva, mi propia cueva, si eso no hubiera pasado, no creo que yo hubiera tenido la pasión para empezar Arts for Better Tomorrow. La idea de poder a poner un taller de actuación y a enseñar a los jóvenes actuación de, no solo de teatro, es una fusión de teatro y cine, pero usar eso para impulsar al joven para mirarse él mismo o ella misma, mirarse y a ver y a encontrar, descubrir las calidades buenas y buenos que tiene.
Sí.
Y aceptar lo que tiene, y después impulsarlos para que suban para arriba. Esa es. Sí. Yo no estoy tratando con Arts for Better Tomorrow o Arte para un Mejor Mañana, no estamos tratando de lanzar carreras actorales. Yo te lo digo, no. Ahora, si algo pasa y le interesa la actuación, pues qué bueno. Si te interesa dirigir, bueno.
Sí, es más una terapia, ¿no? Por lo menos como se ve, es como...
Sí, es una terapia.
Ese reflejo, ¿no? Ese
sí, espejo. Sí. No usamos la palabra terapia porque el morro se va, shum, se va sí, volando.
Sí, sí, sí.
Pero es lo que es.
Sí.
Es. Ahora, no estoy mintiendo. No es decepción. Sí. Es un taller de actuación.
Sí.
Y es un taller de actuación. Lo único que es algo, una fórmula que Jenke puso, recordando de cómo le enseñaron a él cuando estaba aprendiendo actuación, que él puede usar su voz. Él puede usar cómo él es y que es suficiente para meterse en ese papel.
Sí.
Entonces, es como enseñarle a la juventud, lo que tú tienes es suficiente. Como eres, es suficiente.
Sí.
Entonces, todo el mundo estamos tratando de decir, hay que hacer esto, hay que lanzar, el objetivo es para llegar hasta acá. Pero no reconocemos lo que tenemos acá. Y lo que tenemos acá es suficiente. Y lo que tenemos es una persona que sabe que va para allá. Pero no podemos descontar lo que hay aquí.
Sí.
Entonces, pero tengo mis defectos. Sí, qué lindo los defectos. Gracias a Dios por los defectos. Ay, pero soy penoso, me pongo nervioso. Ay, qué lindo que te pones nervioso. Porque como le enseño a mis alumnos, cuando tú te pones nervioso, quiere decir que a ti te importa.
Sí.
Lo que estás haciendo te importa. Ay, pero no me quiero poner nervioso. ¿Por qué no? Porque el corazón te hace así, pum, 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 pum. Qué rico. Qué bueno, eso quiere decir que estás vivo. So, si le preguntas a mis alumnos que aquí en Tijuana, que son, ahorita estamos trabajando con una nueva casa hogar,
sí.
Lo primero que van a decirte, ¿qué aprendiste en la clase, Jenke? Que los nervios es normal. Que los nervios quiere decir que estás vivo. Que no es nada malo.
Sí.
Entonces, es algo así tan sencillo. Y todo eso se impulsó por mi experiencia cuando era 14 años. Introducción a la actuación. Conociendo a los jóvenes de acá, grabando Traffic, conociendo México, y sabiendo que aquí hay una necesidad.
Sí.
Ahora, ¿hay necesidad en Los Ángeles? Sí. Por seguro que sí. Hay por todo el mundo. Pero me tocó aquí.
¿Recuerdas el momento en el que se te ocurrió? Porque primero fue Arts for a Better Tomorrow, ¿no? ¿Recuerdas cómo fue el momento en el que pensaste, quiero llevarlo a las escuelas o quiero llevarlo a yo independientemente con un taller? ¿Cómo fue?
Oh.
Porque los proyectos cambian mucho, ¿no?
Sí, o sea, sí.
De alguna manera, you pivot, ¿no? You pivot.
Hay un cambio,
¿no?
un
exacto,
giro.
Exacto, o sea.
Como en un personaje, hay un giro que el personaje le agarra en un papel. Fíjate que cuando nació Arts for Better Tomorrow, yo ya estaba viniendo a Tijuana. Estaba viniendo a Tijuana desde 2001. En 2012 inició.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Sí, un taller. En cambio, uno de mis alumnos está aquí mirando a Brian. En 2011, yo había traído grupos de universitarios de Cal State San Marcos, que está allá por San Diego County, a la primera casa hogar, que es una casa hogar que queda por Ejido Matamoros. Y para hacer, mirar películas y hablar de las películas, y hacíamos los círculos, dibujamos también, arte, ¿verdad? Entonces, yo, pues, en la universidad me reconocieron con un doctorado honoris causa, y yo nunca me gradué de la prepa. Entonces yo dije, wow, eso fue un evento grande. Entonces, mi mamá nunca tuvo oportunidad de verme en una graduación, porque nunca tuve una graduación. Entonces, de aquí, pues, ok, un honoris causa. 1,500 alumnos, mayoría latino, allí en un estadio de fútbol, ahí aire libre, y yo tuve que hablar y todo eso. Entonces, cuando yo dije, yo quiero hablar y dedicar este honoris causa, lo quiero dedicar a Israel, que es el primer joven que conocí en la primera casa hogar, y a toda la juventud de Tijuana que está tratando de salir adelante. All right. De salir adelante. Y lo hice. Entonces, Israel, pues le conseguí, vamos a conseguir un permiso por un día, y le conseguimos. Iba a pasar, y pues, pum, pasó. Y pum, y él fue, y está ahí sentado con mi mamá, con mi hermano, y está ahí con la directora de la casa hogar y su esposo, Carmen y George. Y yo estoy ahí hablando, y cuando yo mencioné su nombre, aquí está Israel, y dice así, aquí está Israel, él está aquí con hoy con nosotros. Él se levantó y hizo así. Y cuando yo vi eso, yo dije, yo nunca lo he visto hacer algo así. Yo nunca le dije, Israel, voy a mencionar su nombre, Israel, párate y haz así. Yo nunca le dije eso, porque yo apenas sabía qué es lo que iba a decir. Y cuando hizo eso, yo dije, algo empezó cocinando aquí en mi cabeza. Después me senté, después que el speech, me senté, y ellos tenían que dar los certificados a todos los 1,500. So, fulano de tal. Y yo dije, híjole, estamos a 3 y faltan 1,500. Entonces yo estoy sentado y mi cabeza está pensando. Y todavía pensando en Israel haciendo así. Entonces yo dije, ahí es donde nació Arts for Better Tomorrow. Yo dije, yo tengo que tomar a llevar esto y llevarlo al próximo nivel. Entonces, ya no es un taller para levantar autoestima. Ya no. Es un taller para levantarlo fuera del asiento y hacer así. Porque ocupa más que autoestima para uno levantarse en frente de 1,500 personas como él lo hizo y a dar el giro y hacer así a todos. Es más que autoestima. Entonces, ahí es cuando nació Artes. Entonces, yo estoy diciendo, ok, empecé talleres y ya pasó como unos meses y empecé los talleres en la primera casa hogar. De ahí se fue al rancho, que es donde conozco a Brian. De ahí se fue a la Lázaro Cárdenas, donde conocí a Andrés, y Andrés que está aquí. Y aquí, en las escuelas, las prepas de Los Ángeles, en diferentes casa hogares, empecé yendo a otra casa hogar. Y lo que me gustó mucho era que las casas hogares se hablan. Es un network y se conocen. Entonces, uno empezó a hablar con el otro y ya se enteraron del taller que estaba haciendo. Y honestamente, cuando empecé los talleres, yo sabía que tenía que ser actuación. Pero aquí está algo que voy a confesar, que porque uno es un buen actor, no quiere decir que sabe cómo enseñar actuación. Son dos cosas.
Sí.
Yo soy buen actor porque me encanta.
Sí.
Pero tampoco. Yo nunca he dado un taller. Ese es otro rollo, es otro monstruo. Sí. Entonces, empecé a dar talleres y me enteré que no sabía cómo dar un taller. pero me la rifé. Y eso es una frase que yo aprendí aquí. Si no sabes cómo hacerlo, te la rifas. Y lo hice, me la rifé y averigüé qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Y había muchas paredes que yo entré corriendo y que me topé con muchas, muchas bardas.
Sí.
Pero de todo eso, saqué muchas cosas que funcionan.
Sí.
Y lo que, cuando yo vi el cambio que estaba pasando en los jóvenes, pues me ayudó bastante para seguir.
Sí, porque a final de cuentas, y sí, qué bueno que lo mencionas, porque a final de cuentas es docencia, ¿no? El ser docente, el enseñar una clase, que aquí tenemos una docente produciendo, pero es esa parte que a veces como que subestimamos y no vemos la técnica que hay detrás de armar un taller, el impartirlo, ¿no? Todo esto, que una de las cosas que yo noto mucho dentro de lo que hablas es que es bastante integral, ¿no? Es decir, de la actuación van a haber habilidades que te va a servir como contador, como doctor, como lo que sea lo que te vayas a dedicar. Y eso es algo que yo comparto mucho porque cuando eres emprendedor, eres todólogo. O sea, haces de todo. Publicidad, marketing, ventas, todo. Eres todo, ¿no? Entonces, de alguna manera creo y me veo reflejado en eso, ¿no? Que es, empiézalo porque es algo que sientes que está bien, ¿no? Hacerlo. Porque al final de cuentas, el adquirir estas habilidades te ayudan a... Nosotros, por ejemplo, hemos tenido talleres de caligrafía. Caligrafía, ¿no? Oh, para hacer el handwriting, ¿no?
Uh-huh.
Y dices, ok, van a venir porque quieren hacer cartas o quieren hacer diseños. No, es porque las habilidades que adquieren les sirven en su día a día, porque simplemente es terapéutico.
Sí.
Para ellos es como, me siento bien haciendo esto, ¿no? Y me ayuda a de alguna manera, regular mis niveles de estrés, la ansiedad. Cosas que veo yo que tú platicas y compartes mucho, que creo que también a los jóvenes simplemente es una manera en cómo se los muestras, cómo se los presentas. Es
la manera que se presenta.
Exacto.
Porque si uno entra diciendo, hoy muchachos, terapia para tu ansiedad y tu ansiedad, van a decir, le da ansiedad pensando que le vas a enseñar algo para la ansiedad.
Sí.
Y ese nuevo grupo que estamos trabajando es una casa hogar que queda un poquito lejos, pero es aquí en Tijuana. Y la primera clase fue la semana pasada, pero antes de eso hicimos una presentación. Entraron los jóvenes y entraron con una actitud. Yo tengo la foto. No la puedo poner en las redes sociales porque son del DIF. Pero yo miro la foto. Yo dije, esa es mi foto favorita. Entraban así. Mirándome así. Y yo con Israel y con Brian y con Andrés ahí hablando, hey, vamos a dar un taller de actuación y este el otro, y tratando de sonreír. Y yo, lo más que uno sonríe, lo más que te miran así, así, todo eso. Y al fin del taller, de esa presentación, le hicimos unos ejemplos. Ellos estaban riéndose si no querían que terminara la presentación, que se convirtió en un taller. Y una chica dice, Monse me dice, y dice, Monse, ¿qué te gustó de aquí? Ella dijo, cuando yo entré, yo estaba molesta. Yo dije, yo tengo la foto que dice que yo te creo que estaba, porque tú estabas así. Y me dice, pero ya, pues, durante el taller me di cuenta que esto es diferente. Y me gusta. Y yo quiero regresar. Y regresó. Pero al comienzo, como era algo que se sentía que lo obligaran a hacer, y me decía, yo no quiero ser actriz. ¿Para qué voy a tomar un taller de actuación? Y el director de la casa hogar, que es un amigo Obed, dice, no, vamos, vamos, todos vamos. Llenó la camioneta y los trajo. Y por eso cuando entraron, se sentía la vibra, que era una vibra bien pesada. Y yo, ok, aquí estamos. Hey, ¿qué onda? Pero funcionó muy bonito y...
¿Cómo le haces para gestionar eso, José? Porque digo, lidiar con personas no es fácil. De hecho, he hablado con psicólogos. Hoy en la mañana estuve platicando con una en una entrevista también. Y algo que yo les pregunto a ellos es, ¿cómo le haces? ¿Tomas terapia? ¿Qué haces tú para poder gestionar como esas emociones y toda esa vibra? ¿Qué haces con eso?
Wow. Bueno, fíjate que es muy curioso porque hoy tuvimos una... Venimos de un taller y el taller hoy fue difícil, ¿verdad? Ellos están... Era difícil hoy. era, yo no pretendo de hacer el mago que vengo y todos vamos a actuar. Hoy fue difícil y yo reconocí que era difícil. Los hombres estaban bien distraídos hoy, bien distraídos. Cuando empecé el proyecto en 2012 fue el piloto de cómo hacemos el taller y ya para el 2014 ya agarré la onda. Ya sé que el taller tiene que ser esto. Pero me demoró 2 años y durante esos 2 años había una psicóloga que trabajaba con nosotros y ella me dijo, José, tú, porque yo salía del taller de una casa hogar a otra y después a la tercera y pues ella me llevaba a la línea. Y yo a veces me llevaba yo llorando. No funciona, esto lo que estoy haciendo no funciona. Y ella me decía, tú elegiste a trabajar con un grupo de jóvenes que son de casa hogar y no son los morritos. Los niños, no es fácil. Con uno de bien, como dice, hey, tú haces así y se ríe. Y todo. No, tú trabajas con los de 14, 15, 16, donde ya están. Porque la vida les ha dado varios madrazos. Y claro, tienen el derecho, están bien molestos. La condición donde están, pues claro que van a estar molestos. Entonces, a entrar a trabajar con jóvenes así, ella me dijo, tú estás eligiendo trabajar con los jóvenes más difícil. No sé cómo tú le vas a hacer. Tú ya estás llorando. Yo dije, pues, yo ya no voy a regresar. Ya no puedo. Yo no soy para esto. Pues pasaba una semana, 2 días, 3, y después yo dije, hay que regresar. Entonces ella me dijo, oye, ¿tú, te gusta el... ¿Qué es esto?
El masoquismo.
¿El masoquismo? ¿Qué? No, es que... Y yo creo que eso tiene mucho que ver con los míos. Sí. Y te voy a compartir algo personal. Algo pasó en mi vida cuando era joven, antes que empecé a entrarle la comida a los 14, donde mi familia, mi papá, se separaron, ¿verdad? Y en ese tiempo yo, pues, una forma pensé que yo tenía algo que ver con eso. Se me echaba la culpa, ¿verdad? Y eso pasa, especialmente cuando no me dijeron nada. No, cuando le dicen al morro nada, pues el morro te saca sus conclusiones y siempre son conclusiones negativas.
Sí.
Entonces, para mí, yo entiendo estar así, entendí muy bien eso. Entonces, por eso yo sabía que yo no iba a ser abandonar a nadie, a este grupo. Como yo le decía a mis... Yo le decía, eran mis lloras, sí. Mis little lloras. O sea, eran como, porque los jóvenes tienen mucha sabiduría, pero también tienen la potencial de ser un grupo de bullies, ¿verdad?
Sí.
A huevo.
Sí,
pero
sí.
Yo lo digo la verdad, ¿verdad?
Son muy crueles, ¿no? O sea, puede llegar a ser esa crueldad.
Es que...
Sin filtro.
Those who hurt, hurt. Esos que están adoloridos... Van a doler,
sí,
van a tratar de doler, es lo que conocen.
Sí.
Pero yo no entendía eso en ese tiempo, por eso tenía a mi psicóloga que me hablaba. Entonces yo, la última casa hogar era de Playas. De Playas a la línea era como unos 45 minutos de tráfico. Y ella lo usaba para hablarme. So yo hacía terapia, lo único que faltaba era ponerlo así atrás y, ay, háblame. Y entonces, pero aprendí mucho y yo te digo algo. Hasta con los bullies, los jóvenes bullies y los jóvenes yodas que a veces se combinan, mucho potencial.
Sí.
En todos, sí. Mucho potencial, muchas sí. Posibilidades. Y si yo sé que si tenemos algo que ver con ayudar a la próxima generación, estos jóvenes van a estar en la calle con nosotros. Van a estar caminando la revolución, van a estar en sí. El cine, van a estar sentados junto al lado de nosotros en el taxi, lo que sea. Entonces, tenemos que hacer nuestra parte para si podemos. Y yo pude. Había mucho conflicto, pero yo pude. Entonces, por eso yo sigo regresando y tratando de poner mi grano de arena, no sé.
Sí, porque veo que eres una persona que es muy autoconsciente y eso creo que ayuda mucho cuando se te presenta ese obstáculo, como que ves ese propósito más allá, ¿no? Como... El propósito es más grande que el obstáculo, ¿no? Que se presenta, que es una mala cara, ¿no?
Sí.
O una grosería o lo que sea, ¿no?
Hay que saber, porque yo era así, yo me recuerdo.
Sí.
Y alguien tuvo la paciencia conmigo. Entonces yo digo, pues, en la vida yo tengo que seguir. Y si yo tengo que ahora aprender a tener la paciencia con alguien, pues, claro que lo voy a hacer. Sí. Yo estaba en el otro lado. Pero honestamente, los jóvenes me han enseñado bastante.
Y por ejemplo, de esta experiencia que les tocó vivir actualmente, si volteas atrás, el primer taller que tú hiciste en Tijuana, ¿te acuerdas cómo fue? ¿Salió bien? ¿Cumplió tus expectativas? ¿O dijiste, wow?
Yo no sé cómo salió, hasta me enteré el año pasado, no, temprano este año, con Israel. Hicimos una entrevista para mi documental. Entonces yo le dije, oye, Israel, ¿te acuerdas cuando empecé los talleres ahí en tu casa hogar? Era por Ejido Matamoros. Sí, sí, sí. Me dijo, sí, sí, eran talleres, sí, sí, me recuerdo. Y le dije, ¿tú sabías que yo no sabía lo que estaba haciendo? Y se quedó callado. Y le dije a mi amigo Iván Gómez, que es el director of photography, yo le dije, hazle zoom a su cara de lo que yo le voy a decir, porque yo quiero compartir con él. A huevo tengo que sacarlo. Entonces yo le dije, yo no sabía lo que estaba haciendo Israel. Así le dije. Y se quedó callado, no dijo nada. Entonces yo le dije, yo le pregunté, ¿qué tú crees que era? Él dijo, pues eran pláticas de motivación. Yo dije, ¿sí? Sí.
Interesante, ¿no?
Entonces yo me alegré.
Sí.
Yo hice plática de motivación. Yo, cada semana venías, yo dije, con razón que todo el mundo se prendía, todo, you know, del grupo, se animaban y dije, wow, era plática de motivación. Yo dije, es suficiente. Y hablamos de actuación y les enseñaba videos y traía personas con trabajos de arte. Y mira, yo pinté esto porque yo traía mucho olor y por eso me salió esto. Yo los llevaba al teatro. Entonces, pero yo no, de verdad, no empecé un taller de actuación inmediatamente porque no sabía cómo hacerlo.
Sí.
Después ya cuando movimos el taller a un rancho, ahí por Residencia del Bosque, entonces a huevo tenía que empezar un taller de actuación. Sí. Y me recordaba de las dinámicas que yo hacía cuando yo tenía 14 y le empecé a hacerlo ahí.
Sí.
Y funcionaba mucho. Yo creo que lo que era más con ese primer grupo era este sentir de comunidad, de familia. Eso fue lo que yo pude crear. Que cada semana nos vamos a reunir y vamos a juntarnos y vamos a hablar, vamos a hacer un taller y vamos a hacer unas dinámicas y después...
Ese es el propósito. ¿Realmente?
Sí. Crear una familia.
¿O cuál es como tú, cómo lo ves tú a largo plazo, como el proyecto de Arts for a Better Tomorrow?
La idea es para que los jóvenes usen las herramientas que nosotros enseñamos, que el actor aprende para hacer fuerte en un business que es bien difícil.
Sí.
Para extractar esas herramientas y enseñárselo a los jóvenes para que ellos la puedan usar en su vida. Pero inmediatamente.
Sí.
Desde el primer taller, ellos ya tienen una herramienta para usar ahí en la vida afuera, sea en la escuela, sea en el trabajo, sea en sus relaciones, en sus amistades, como amigos, con familia. Esa es la idea. Entonces, es de preparar a la juventud para que cuando salgan, no solamente de una casa hogar, pero cuando salgan de la prepa, cuando salgan para vivir solo, para poder tener unos tips que a mí me hubiera ayudado a tenerlos cuando yo era bien joven, pero para que ellos tengan, para ya estar un poquito más preparado. Ya sabemos que el mundo tenemos mucho, nosotros no teníamos el smartphone, el internet, no teníamos cyberbullying, no teníamos todas esas cosas que son ahorita, que son el social media,
sí.
les trae mucho.
Sí.
No teníamos tanto eso. Entonces ellos están batallando más. You know.
Sí.
Entonces, por eso prepararlos mejor emocionalmente, socialmente, prepararlos para la vida afuera.
¿Te ha pasado alguna experiencia con alguno de los chicos donde, digo, me imagino que Israel pues se volvió como este hijo, ¿no? De alguna manera.
Sí, sí. Y ahora él tiene una hija que cumple un año. Entonces yo soy, Israel siempre ha sido como mi, bueno, yo siempre decía a mi hijo espiritual, pero mi amigo dice, no, es tu hijo cósmico.
¡Órale!
Ok, es mi hijo cósmico. Ahora yo soy un abuelo cósmico, técnicamente.
Pero, por ejemplo, en el caso en particular, digo, de Israel o cualquier otro chico, donde te involucras ya a un grado como personal, que you care, ¿sabes? Como que te importa
el primer grupo del rancho,
ajá.
Esos... yo los veo como mis hijos, el primer grupo.
¿Y cómo le haces, por ejemplo, para gestionar, para mentalizarte? Creo que es más que nada de, están viviendo en un contexto a lo mejor muy difícil.
Bien difícil.
¿Cómo le haces tú como persona para, tengo que dejarlos ir, no puedo hacer nada? ¿O cómo le haces tú?
Yo no puedo decir que no puedo hacer nada. No, okay. De verdad, no, yo soy Capricornio terco y yo sé que tengo mi vida a vivir y preocuparme de mí mismo, y yo sé, y lo hago, me preocupo de mí, pero también me preocupo de ellos y quiero estar seguro que van a la escuela, que tienen todo.
Si les das ese seguimiento, de verdad. Sí, oye, seguimiento. Fuiste a la escuela.
No, yo digo, ok, ya te prepa, ya se terminó. Universidad, ¿qué onda? O escuela de oficio, ¿qué onda?
Ok.
Porque de caridad, de dar dinero, yo no sé de eso.
Sí.
Porque es regresando al enseñarle a pescar. Sí. Te tiras un pescado, pues va a regresar.
No, es como una foca. Es muchas veces como ese acompañamiento que necesitamos, ¿no? Sentirnos acompañados de una manera que no se sienta como, ah, es mi profesor, ¿no? Sino estoy contigo, ¿sabes? Una familia.
Es una familia de verdad. Y yo creo que eso fue lo que me sacó estas canas. Y estoy orgulloso de esas canas, no te creas. A veces me tengo que pintar, pero no me la pintes, ¿sabes? Ahí están. Pero no, yo pienso que muchos de mis amigos me decían, que son profesores, dicen, José, te acercas mucho a este grupo y te gasta emocionalmente, espiritualmente. Y tienes que alejar y poner una distancia y aprender a cómo poner esa distancia. Y yo he intentado, y yo no soy de esas, yo no sé cómo hacerlo. Sí. Si me gasto, me gasto. Viví una vida completa y viví una vida, y salgo de un taller agotado. Si salgo una Navidad, paso una vida agotado emocionalmente. ¿Para qué es la vida? Es para vivirlo.
Sí.
Si me exprimo, yo me exprimo, yo me estoy dejando, yo me exprimo de mis energías y todo, pero es mi decisión. Y es como yo siempre le decía, pues hace años, decía a mi hermano, decía, yo cuando yo amo, es al 100. Cuando me enojo, es al 100. No es a mitad, no 29%. Es al tope. Entonces, por eso yo pienso que si algo pasa donde... Si conecto con mis alumnos como si fueran familiares míos, pues eso es lo que me tocó.
Sí.
No tengo hijos biológicos, pero hijos e hijas cósmicos, sí, tengo. Y estoy bien orgulloso de eso.
Qué cool. Y por último, me gustaría hacer una pregunta que de hecho a Daniela se le ocurrió y se me hizo muy interesante. Es, si tuvieras que aconsejar alguien que cuando inició con Artes para el Mejor Mañana, ¿qué harías diferente?
Correr. ¡Corre, Yenke, corre! ¡No te atrevas! Si lo hubiera aconsejado a Yenke, le hubiera dicho, prepárate. Prepárate, porque esto va a ser una montaña rusa que te va a sacudir el alma y te va a sacudir el espíritu, y vas a despedirte de algunas personas y vas a conocer a nuevas personas, y las personas que, o los alumnos que te tienes que despedir, siempre van a estar contigo, y ten confianza y ten fe, y no dejes es tener esa fe. Eso es lo que yo diría. Pero prepárate, porque es un raite. Es un raite bien, bien, bien. Es una vida bien vivida. Bien vivida. Es una vida bien vivida. Y la vas a vivir hasta el tope. Y si existe algo más de 100%, entonces tú la vas a hacer no al 100, la vas a hacer al 200, a 200. Y los hombres sí lloran. Es una cosa. Y en que los hombres lloran a huevo. Y eso es lo que enseñamos a la juventud. Pero ha sido, esto va a ser una cosa muy bonita. Muy bonita, Yenke. Prepárate porque te la vas a pasar súper, súper, súper. Ahí lo dejo.
José, muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad es que creo que lo dejaste muy claro, todo lo que es Artes para un Mejor Mañana. Podría indagar en inteligencia emocional, resiliencia y todo, pero creo que es algo que lo tienes tan arraigado como dentro de tu misma historia, como que es un reflejo de alguna manera. Y creo que no hay mejor palabra que definirlo como, pues es una familia, al final de cuentas, ¿no?
Todos somos
una familia cósmica. Mm-hmm. Muchas gracias, José. Y pues nos vemos en la próxima.
Por seguro.
Cuídense mucho. Chao.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.